tanda de penales, para así instalarse entre los mejores 8 equipos de Sudáfrica 2010. En los cuartos de final, la selección paraguaya dirigida por Gerardo Martino fue derrotada por la consecuente campeona del mundo, España. Aquel partido terminó apenas 1-0 en favor de los ibéricos y el solitario gol llegó hasta el minuto 83, por lo que la escuadra del Tata luchó hasta el final con una potencia como la roja.
Con este antecedente lleno de gloria y júbilo,
Gerardo Martino buscará hacer historia ahora con la selección mexicana, que en definitiva tiene como su principal objetivo en Qatar 2022 el llegar al quinto partido, instancia que su mandamás ya conoce a la perfección.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentas.
Se acercaban tiempos de guerra y el presidente de la FIFA, Jules Rimet, no quería morir sin haber organizado un mundial en su país. No alternar sedes entre Europa y América causó tal enojo que se produjo un boicot. No irían a Francia 38 ni Argentina, que había pedido la sede, ni Uruguay, que era doble campeón olímpico y también mundial.
México se unió a la negativa junto a Colombia, Costa Rica y El Salvador.
Los únicos americanos que aceptaron asistir fueron Brasil y Cuba. Los antillanos eliminaron a una apenada Rumania, pero cayeron frente a Suecia 8-0 en cuartos de final. Tal castigo les ahuyentó de la justa. De 21 mundiales jugados, los cubanos aparecieron solo en este.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya estamos de vuelta en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022 en la señal de W Radio. Tenemos todavía mucha información, muchas conversaciones. Salvador Zaragoza, ¿cómo estás?
Híjole, encantado y fascinado con esta conversación que acabamos de tener con Paco Ignacio Taibo II, una persona congruente que le sabe a los libros, sí. Y de verdad muy, muy divertido.
Oye, además, amante de la Coca-Cola.
Ah, sí. Pues sí, como tú y como yo, con la Coca Light.
Bueno, sí. Y ahorita nos tomamos una foto de duelo de cocas.
Sí.
Pero además cuenta una historia en una de las biografías, de el Che Guevara.
Ajá.
Y hay una anécdota, ¿no? No sé si la sepan, que el Che Guevara mandó a hacer esta... Fidel Castro en Cuba, cuando ganan la revolución, mandaron a hacer su propio refresco burbujeante de cola.
Ajá.
Con los científicos cubanos y toda la cosa, para hacer la Cuba Libre.
Sí.
La famosa Cuba Libre con ron, cubano. Y cuando se las llevaron a probar, la escupieron y dijeron, ¿qué mierda es esta?
Sí.
Tráiganme una Coca-Cola, de verdad, dijo el Che Guevara con Fidel Castro. Y bueno, pues ahí está.
Maestra Gaby.
Mira, ahí está.
Ven.
Este es un lujo. Aquí dos segundos, Gabriela, no seas así. Tienes que gritar, son las 7 de la tarde. Pues sí, para que sea el gallito nocturno. Quedó más grande el chango que el árbol.
Oye,
aquí.
Es que, como que queda uno muy bajito, ¿verdad?
No, mira, me robé un cojín de acá porque...
Yo hago lo mismo en la mañana.
Te digo que...
buenas tardes, jóvenes. Soy Gabriela Barkentin, mucho gusto.
¿Cómo estás, maestra?
Bien, muy bien, muy bien. Vengo de la presentación del libro de nuestros queridos Manu Ureste y Cedric Raciel, de La Viuda Negra.
La Viuda Negra.
La verdad es que estuvo muy bonito, muy emotivo también.
Y qué gran investigación,
es
además.
Es una gran investigación, la verdad es que es una gran, gran investigación. Así que, y nada, pues ya, yo ya me voy a ir a tomar unos whiskies, la verdad. No me diga nada.
¿Ya?
Son las 7, ¿ya? Yo estoy desde las 4 despierta.
No, ya,
así
ya
que yo sí me voy a tomar unos whiskillos como debe ser.
¿Por qué tan temprano? ¿Jamás te acostumbras a levantarte a estas horas?
No, nunca. Nunca en la vida. Nunca
te
acostumbras.
¿Cómo ves esta fil? Esta fil salpicada de fútbol, salpicada de Medio Oriente.
Salpicada de Medio Oriente.
¿Cómo la has percibido en este tramito que llevamos?
Muy curioso porque sí es raro tener al fútbol junto con la fil, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en la mañana, que la verdad es que la mitad del programa se va al partido de fútbol, lo cual claro. Está padrísimo, pero eso nunca nos sucedía. Entonces,
sí, nos sucedía con la liguilla, pero en la noche,
en
¿no?
La liguilla,
normalmente eso nos pasaba.
Una vez te acuerdas un sorteo del Mundial.
Sí, cómo no.
Fue un sorteo del Mundial. Sí. Ahora esa parte es diferente. Me gusta
¿Fue el año pasado?
Fue el año pasado, sí.
Justamente.
Fue el año pasado.
Justamente.
Y luego a mí me está gustando mucho esta parte de nuestros amigos de Sharjah, que yo la verdad es que no ubicaba ese
emirato.
Y me encanta, no sé si ya los viste, Enrique, cuando están bailando por ahí.
Sí, no, el stand está padrísimo.
La gente
además
les aplaude muchísimo.
Mira, si te tomas una foto allá y dices que estás en Qatar, hasta algunos se la creen.
Ah, lo voy a hacer ahorita. No, padrísimo, ya está en la fila, es una cosa increíble, así que me da mucho gusto verte. Sabes que te quiero,
yo también te adoro.
Y yo sí los dejo, pero yo se voy a echar un whisky.
Eso, tú ya estás en horas. Tú ya estás en horas de echarte el whisky, nosotros no. Y bueno, pues siempre escuchen a la maestra Barkentin. ¿A partir de qué hora estás al aire? ¿A partir de las?
6 de la mañana.
Eso, con los gallitos y toda la cosa. Saludos al buen Risco que está en la paternidad. Felicidades, ya le dijimos felicidades la semana anterior. Pero bueno, aquí seguimos y con un... Bueno, ¿qué les digo de este muchacho que está aquí con nosotros? Oye, esta serie que presentaron apenas hace poquito en Star Plus, que vinieron los protagonistas, te echamos un montón de flores, dijimos, no, claro, es una serie escrita por Bernardo Esquinca, apoyada en los libros, ¿no? Por supuesto, en las historias en papel y en tinta. Y me decían los protagonistas, es que cuando empezamos a leer a Bernardo ya nos volvimos fans, amigos, etcétera, etcétera. Bernardo Esquinca, bienvenido a esta mesa.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí feliz de estar en la fil, en mi tierra, con mi playera del Atlas.
Ya vi que traes la playera
Atlas bicampeón. Yo le voy al Atlas, aunque sea bicampeón.
Aunque sea bicampeón.
Porque ya ves que decía, aunque gane, aunque sea bicampeón.
Saludos a Trino Camacho, que es claro, de tu tribu.
Fui mi maestro en la secundaria,
¿cómo
Trino.
No.
Pero oye, no, un gusto, gracias por la invitación. La serie está en una plataforma, es que cambió de nombre. Se llama la serie se llama Toda la Sangre, pero sí, la plataforma se llama Lionsgate.
Sí, cambió.
Plus.
Cambió.
¿No?
Lionsgate
ahí
Plus.
Pueden verla con Aarón Díaz y Ana Brenda Contreras.
Oye, que Aarón Díaz, qué bárbaro, se volvió fan de tu literatura. Lo estuvimos entrevistando allá en México por la serie. Y me decía, no, es que hasta me hice su amigo y hablé con él y le dije, oye, y esto y lo otro. Y
no, que estaba tipazo, así, Aarón.
¿Qué tipazo?
Tipazo, es súper famoso, pero es súper sencillo.
Y le rueda la
le
piedra.
Le rueda muy bien la piedra. Y bien, nos hicimos buenos amigos, conocí a mi hija también, buenísima onda, Aarón Contreras. Entonces vean Toda la Sangre, la serie está muy buena, está muy entretenida en Lionsgate Plus.
Oye, Ana Brenda y Aarón recomendaron también este libro y toda tu literatura porque ya se volvieron super fans. Estás presentando Necropolitana. A ver, cuando oí Necropolitana y dije Bernardo Esquinca, dije qué combinación más peligrosa. La urbanidad total con la... cultura o
la muerte,
¿no?
Claro.
O sea, la muerte en las grandes urbes, ¿dónde
claro
está? ¿Cómo se representa? ¿De qué nos habla? No lo he podido leer y eso me da mucho coraje, porque siempre me gusta leer antes de las entrevistas, pero esta vez sí no me dio tiempo. Dime.
Mira, es parte de la saga Casasola, ¿no? Entonces,
del detective.
Digamos, el orden es la octava plaga, toda la sangre, que es la que hicieron la primera temporada. ¿Sí? Luego es Carne de ataúd, Inframundo, y este es el quinto volumen, ¿no? Entonces Casasola, que es al que interpretaron Díaz,
sí.
Casasola pues sigue en aventuras, ¿no? Y esta novela...
Es periodista, ¿no?
Es un periodista de nota roja.
Casi detective, diría yo.
Casi. Lo que pasa es que yo no quería ser justamente el típico detective o el judicial, que son los que protagonizan las novelas policíacas mexicanas, al menos, ¿no? Entonces yo, como conozco el periodismo porque me formé como periodista, dije, bueno, que es un periodista de nota roja, y entonces que se involucre en sucesos espeluznantes. Pero como todo lo que yo hago, también tiene un toque sobrenatural. Y entonces, bueno, Casasola pues puede hablar con los muertos en sueños y se enfrenta, como en toda la sangre, al asesino ritual que quiere despertar a los antiguos dioses mexicas con los rituales de sangre que hacen, ¿no? Entonces, en Necropolitana hay un nigromante, o sea, un mago malo, que utiliza la magia, no la magia, sino la energía acumulada en los edificios antiguos del centro histórico, como el antiguo Palacio de la Inquisición, que es el que está en la portada del libro. Y
que si no han ido, vayan.
Tiene mucha historia. Luego fue la antigua escuela de medicina y ahí se suicidó Ramón López Velarde. Entonces tiene una carga energética ese edificio. Y este mago usa esa energía para hacer megapolisomancia, que es algo que existe, yo no inventé, que es una magia a través de la energía acumulada en los edificios, pero él, como es un mago malo, lo que quiere es destruir a la Ciudad de México, ¿no? Entonces Casasola está dado a la tarea de detener a este enemigo de la ciudad para que no la destruya, pero es un homenaje a los arquitectos que construyeron la Ciudad de México, sobre todo en el virreinato, en la época barroca, todos los edificios que vemos en el centro, como el antiguo palacio.
Y es un paseo por leyendas también de leyendas, esos edificios,
¿no? Todo eso, todo lo que hago son leyendas, y anécdotas, la calle de la Mujer Errada por ahí aparece. Y entonces los nombres antiguos de las calles de la Ciudad de México, que o sea, por ejemplo, Santo
Niño
Domingo.
Perdido y todas esas.
Claro, pero por ejemplo, imagínate que hoy dices, te veo en República de Brasil y República del Perú. Pero antes decías, te veo en Sepulcros de Santo Domingo y la Puerta Falsa de Santo Domingo, ¿no? Entonces era más bonito. Entonces todo eso es parte como de un homenaje a todo lo que se ha perdido esta ciudad, la Ciudad de México, que es la ciudad de la destrucción.
Que además, a ver, eso es muy interesante porque en esta... gentrificación, Airbnb, es que hemos sufrido en los últimos años las grandes ciudades, no solo en México,
claro,
en buena parte del mundo, los centros históricos, pero hablemos del nuestro, de repente no sé si te pasaba, pero cuando éramos más chicos, cuando éramos niños,
claro,
oías que los grandes decían, no vayas al centro, es muy peligroso. Sí tenía este halo de misticismo.
No, fue muy peligroso.
Por los propios nombres, pero también por lo que ocurría en sus calles.
Fue muy peligroso, ¿no? Ya estaban los chineros, estos ladrones que te hacían la llave china y te robaban de un modo más o menos decente porque no te baleaban ni te acuchillaban, ¿no? Ya ves que ahora están
en Garibaldi y
están los sicarios mariachis.
No, cállate.
No, esto está muy denso.
Mariachi loco, pero antes, imagínate,
y ahora, antes, en la Merced todavía hay chineros. Entonces te hacen la llave china y te quitan la cartera, ¿no? Pero ahora el centro es mucho más seguro. Yo he vivido varias veces en el centro, una vez en República de Donceles y República Argentina, y digamos, sí me tocó que me asaltaran, pero es mucho más seguro que antes. Antes sí era territorio vedado.
Pero este libro se basa en todo aquello que pasaba en el centro, ¿no?
Sí, ¿no? Y se mueve en muchas épocas. Tiene un prólogo en poquito después de la conquista, porque tiene que ver con Alonso García Bravo, que fue el arquitecto que planteó la primera traza de la ciudad.
Sí.
Cortés le dijo, a ver, ya cayó la última pirámide, traza la nueva ciudad. Y él dijo, aquí va la Plaza de Armas, que ahora es el Zócalo, aquí va el Palacio de Gobierno.
Sí, a la usanza de la arquitectura de España.
Claro, con trazas muy limpias, calles muy rectas, claro. Pero su nombre fue olvidado. Cortés, que era un cabrón, le quitó el crédito y su nombre se perdió.
Uruchurteó
y su nombre se perdió por siglos.
Yeah.
Y entonces yo juego con que este Alonso García Bravo se convierte como en venganza, en un ente de destrucción, porque quiere vengar que su nombre fue olvidado. Entonces todas las epidemias, todas las inundaciones, todos los incendios que ha habido,
las tragedias,
cataclismos en la Ciudad de México,
son culpa de Cortés.
No, de Alonso, porque, de Alonso García Bravo.
Claro, porque se enoja con Cortés porque le quita el crédito de lo que él diseñó.
El arquitecto original de la Ciudad de México.
Es un diseño muy inteligente, digamos, en trazo.
Claro.
Yo creo que los que la regaron fueron los mexicas de construir sobre un lago, pero bueno, no me voy a meter en esa opinión tan poco popular.
Un poquito, era complicado.
Oye, Bernardo Esquinca, ¿cómo creas? ¿cómo creas esta serie particularmente? Porque tienes muchos otros relatos que has estado haciendo en el transcurso de este. Pero este serial, digámoslo así.
Sí.
O esta colección. Los antepasados, la confrontación con la colonización, con la conquista, nuestras leyendas, tradiciones, la magia, los mitos, la todo fe. Eso. ¿Qué reúne de ti estos volúmenes? ¿Por qué los hiciste así? ¿Por qué en este guacamole cósmico, diría el Fernando Rivera Calderón, Fernando Rivera Calderón?
Claro, saludos.
¿Cómo metes los ingredientes? ¿Por qué los escoges?
Es que mira, a mí me encanta la Ciudad de México y me encanta escarbar hacia atrás, ¿no? Conocer la ciudad que no me tocó a mí, que le tocó a mis abuelos, a mis bisabuelos. Pero también me gusta narrar la ciudad actual. Hay mucho color, como se dice en el periodismo, de la época actual. Las cantinas, los indigentes, los personajes folclóricos, los restaurantes, la comida. Hay mucha cosa muy viva. Pero, fíjate, es una saga de novela policíaca. Entonces, si tú escribes novela policíaca en el México de hoy, es una paradoja, porque no existe la justicia en el México de hoy. Entonces, ¿cómo puede un detective resolver un crimen? Entonces, Casasola es un detective del pasado. Entonces, siempre va a resolver enigmas del pasado, ¿no? Entonces, la novela, la saga transcurre en el presente, pero mucho en el pasado, con estas leyendas, con estos enigmas del pasado.
Es como el metaverso original, ¿no?
Con el metaverso. Están conviviendo muchas épocas. Y entonces, ¿cómo podemos abarcar una ciudad y un centro histórico que es muchas ciudades a la vez? Pues, si, por ejemplo, si tú estás en República de Cuba a las 7 de la noche, sí sientes que estás en el siglo XVIII. Sí. Lo sientes en vibra por los edificios.
El tipo de vista que tienes ahí.
Entonces, no es metáfora. Literalmente, tú sientes eso. Si tú vas a República del Salvador, está la fachada de la catedral primitiva. La trasplantaron piedra por piedra a ese templo. Entonces,
atrás.
Exactamente. Eso es lo que intenta capturar la saga Casasola.
Si en esas calles conviven 5 siglos,
exacto,
y no sé cuántas culturas, pues que no convivan en las páginas de los seriales de Bernardo Esquinca, que está presentando el quinto volumen, la quinta entrega de la saga
Casasola,
el periodista, detective, investigador Casasola.
Ese mero.
Necropolitana, ya lo puede conseguir en su librería de prestigio y de desprestigio. ¿En todas está?
En
no,
todas.
Es que no tiene
en
un
su librería
solo
de
pretexto.
Confianza.
En su librería de confianza o de desconfianza.
¿Qué sucede?
Almadía es el sello que lo publica y cómprelo, de verdad, se va a divertir. Si le gusta este, va a querer los otros 4, ¿eh?
Claro, además entienden, no los tienes que leer en orden, puedes empezar por el que sea.
Exacto, es como rayuelístico el asunto.
Exactamente.
Oye, Bernardo, gracias por estar
aquí. Muchas gracias, querido.
Como
nos vemos
siempre
pronto.
Y saludos a Aarón Díaz, ahorita le mandamos un video para compartirle que
saludos
estuvimos acá
Aarón
platicando.
Díaz.
¿Vamos a una pausa ya o qué hacemos? Vamos con... que a 2 minutos de la pausa. Dinos algo bonito de la gente que nos esté diciendo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Oye, ¿ya presentaste el libro, Bernardo, acá?
¿Ya qué, perdón?
¿Ya lo presentaron?
No, se presenta el jueves.
Ah, de una vez danos los datos.
El jueves a las 7 de la noche aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, en el área internacional. No sé el salón, pero es el jueves a las 7 de la noche.
Área internacional, jueves 1 de diciembre.
Exacto.
Casi informe presidencial va a ser. Jueves 1 de diciembre a las 7 de la noche aquí en la Feria del Libro de Guadalajara. Y me lo firmas, ¿no?
Claro.
Ya te ibas a ir, ¿no?
No,
fírmamelo, porque si no.
Muy bien.
Luego, ¿cuándo te vuelvo a ver? Hasta la otra fila, luego
no,
nomás
vamos
platicamos
a, vamos
por
a echarnos
teléfono.
Unos mezcales al centro.
¿Dónde estás viviendo ahora, verdad?
Vivo en la Doctores, en la Ciudad de México.
Ah, pues ahí
en la hermana República
unos...
de la Doctores.
Ya ni hay
Barrio
pulques,
Bravo,
¿verdad?
¿Eh?
Ya ni hay pulques por ahí, ¿o sí hay?
No, ya no.
Esas ya se perdieron para siempre,
ya se
¿verdad?
Perdieron, sí.
Mira, ahí podrías hacer otras escrituras, otras crónicas de...
De todo lo que se ha perdido. El nivel, ¿te acuerdas del nivel que estaba ahí en el...?
El niño perdido le pondría yo. Sí. Todo lo que ha perdido la Ciudad de México, que ya no hay...
Es correcto. Es la ciudad de la destrucción.
Y empezaría por el pulque, fíjate.
Bueno, está la pulquería Insurgentes.
Pero
son poquitas.
De las que había.
Son poquitas.
Ahora sí que de los 10 perritos, ¿cuántos nos quedaron?
Hay que elixir de los dioses.
Vamos a conquistar Tlaxcala y que nos traigan todo el pulque de Apan.
Lo traemos de contrabando.
Bernardo Esquinca, aquí gracias, en la mesa de W Radio. Estamos en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. No se olvide mandarnos un mensaje de WhatsApp 5530424251 o mensaje en las redes sociales @EnriqueEnVivo en todas ellas o en las redes oficiales @WRadioMéxico, @ElHuesoMX en Twitter. Búsquenos y escúchenos, por supuesto, en la aplicación W Radio México. Hacemos una pausa y seguimos con mucho más aquí en la FIL Guadalajara 2022.
todos los que están en las calles de la Ciudad de México, especialmente sobre Reforma, manténganse atentos, ya que Adidas México está apoyando a la selección desde acá a través del karaoke andante más grande de la Ciudad de México. Así que si quieren mostrar su apoyo, no duden en cantar El Equipo Tricolor, la canción oficial del Mundial de Adidas junto con Jay de la Cueva y Moderato, y de paso, ganar algunos premios de la marca.
El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y afición, con arrojo y con valor. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y afición, con arrojo y con valor. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y afición, con arrojo y con valor. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y afición, con arrojo y con valor.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
Fil Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la Fil. Es W.
EntraCaliente.mx. Regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentas.
Se acercaban tiempos de guerra y el presidente de la FIFA, Jules Rimet, no quería morir sin haber organizado un mundial en su país. No alternar sedes entre Europa y América causó tal enojo que se produjo un boicot. No irían a Francia 38 ni Argentina, que había pedido la sede, ni Uruguay, que era doble campeón olímpico y también mundial.
México se unió a la negativa junto a Colombia, Costa Rica y El Salvador.
Los únicos americanos que aceptaron asistir fueron Brasil y Cuba. Los antillanos eliminaron a una apenada Rumania, pero cayeron frente a Suecia 8-0 en cuartos de final. Tal castigo les ahuyentó de la justa. De 21 mundiales jugados, los cubanos aparecieron solo en este.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
En Chedraui, por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. 20% de bonificación en monedero en hamburguesas de res o pollo Master Burger, Bachoco, Golden Bull y más del departamento de congelados. Del 28 de noviembre al 4 de diciembre.
Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Es de sabios rectificar.
Quedó demostrado que el cambio de horario no produjo los resultados esperados en ahorro de energía.
Y sí, afectaciones en el descanso y la salud de muchas personas.
La ley de usos horarios, aprobada por el Senado, elimina este cambio. Establece horarios permanentes en el territorio nacional que pretenden rectificar los daños.
Y conserva horarios estacionales en la frontera norte para proteger la economía y el empleo regional.
Senado de la República.
65ª legislatura.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
¡Felicidades! Ya ganaste tus boletos para la Santa Fiesta. Yeah, okay. El concierto de Navidad de los 40. W Radio, La Qué Buena y W Deportes. Para recoger tus boletos, asiste a las taquillas del Palacio de los Deportes ubicadas en la Puerta 11. Recoger tu boleto el día que se te indica, a partir de las 10 de la mañana. Lleva impresa la confirmación que te mandamos por mail, más una copia de tu identificación oficial. Importante, solo la persona que se registró puede recoger los boletos y solo puedes hacer un canje. Limitado hasta agotar existencias. La Santa Fiesta.
De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200,000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque. Generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.gob.mx/conafor. Apoya la economía local y rural.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
Para celebrar el centenario del primer reglamento de fútbol, la FIFA nombró a Inglaterra sede del Mundial de 1966. Un país seducido por los Beatles, los Rolling Stones, las minifaldas y el arte psicodélico, logró su reivindicación en el juego de las multitudes que ahí se había creado. Pese a no ser la primera opción, el debutante técnico de Ipswich, Al Ramsey, fue nombrado técnico. Con fama de racista, encontró su propio cuarteto. Bobby Charlton era su Paul McCartney. Bobby Moore era John Lennon. Gordon Banks, el místico George Harrison. Y Geoffrey Hurst, que haría 3 goles en la final, el Ringo de las percusiones. Inglaterra se coronó y no lo ha vuelto a lograr durante 56 años.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
Juega la ilusión nacional. Último partido de la primera fase. Cerramos contra los hijos del desierto. En exclusiva.
3, 2, 1, el disparo.
Arabia Saudita. México, miércoles 30 de noviembre. Que nadie te distraiga a partir de las 11 de la mañana.
Todo se vive y se escucha en simultáneo.
En exclusiva, somos la voz del fútbol.
La empresa de toda la vida te da un internet que tarda toda la vida en responder. Mejor cámbiate a Mega, la que te da todo el poder de la fibra hasta tu casa, con velocidades de internet de hasta 1,000 megas y TV interactiva en paquetes desde 500 pesos al mes. Mega, con todo el poder de la fibra. 33 96 90 1 2 3 4. Aplican condiciones.
La distancia más corta entre el lector y el autor en la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara.
W Radio.
Una estación de Radiópolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL. Es W.
Escuchas Así el Hueso. Con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 7:29, estamos transmitiendo desde la FIL Guadalajara 2022. Muchísimas gracias con
todos los comentarios que nos están mandando. Ya hasta me dijeron Chairo Reportero. Están aventando unos maromas, su comentarista de deportes, muy positivo. Bueno, cada quien con la selección. Y Zúñiga le sabe, ¿verdad, Salvador?
Sí, cómo no.
Sí, Zúñiga le sabe a la...
Sabe,
¿verdad, Salvador?
Le sabe bien.
Ahora sí ya.
Le sabe
es que
bien.
No te oía como un fantasma de estos de las leyendas del centro.
Oye, Enrique, pero yo te traigo buenas noticias.
Venga.
Dile adiós a los incrementos de tu crédito Infonavit en enero. No permitas que el saldo de tu crédito en veces salario mínimo incremente como cada año. Inscríbete en el programa de responsabilidad compartida antes del 31 de diciembre y cambia tu crédito a pesos. Tus mensualidades y tu tasa de interés quedarán congeladas durante el plazo restante de tu crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y realiza el trámite. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Ya quiero yo ser uno de esos para pesar menos. Pero bueno, no es el caso, Salvador Zaragoza. Tenemos además más información.
La actualización
informativa con mi compañera Sandra Tapia.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buenas noches, yo soy Sandra Tapia y esto es Lo que Tienes que Saber. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que la embajada estadounidense le confirmó que Edgar Valdés, la Barbie, uno de los capos del narcotráfico más sanguinarios en nuestro país, sigue bajo custodia después de reportes de la prensa sobre su posible puesta en libertad. Grupo México llegó a un acuerdo con el gobierno federal sobre el contrato para la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que el Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023. Diputados de oposición no descartan postular a Ricardo Monreal como su candidato en las elecciones presidenciales de 2024. Tenemos el detalle de la información con Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Sandra? Así es, ante el alejamiento del senador Ricardo Monreal con el presidente de la República y el coqueteo de este morenista con la oposición, el día de hoy destacados diputados del PAN, el PRD y el PRI dieron la bienvenida al legislador zacatecano en caso de dejar a Morena y sumarse al bloque opositor. Por ejemplo, el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, dijo que Ricardo Monreal es un político muy valioso, un verdadero demócrata, por lo que tiene su respaldo para ingresar a las filas de la coalición Va por México, si así lo desea. Vamos a escuchar.
Ricardo Monreal podría encabezar o no Va por México.
Monreal es un mexicano comprometido, él milita en un partido político, él ha fijado una postura y bueno, siempre tendrá nuestro reconocimiento para sumarse siempre a la fortaleza del proceso democrático en México. Él habrá de tomar sus decisiones, lo apreciamos, lo reconocemos, ha platicado como siempre como un político profesional con todos, pero nosotros siempre atentos y listos para construir por México.
En tanto, el panista Santiago Krill, en el mismo sentido, consideró que si Ricardo Monreal sale de Morena y busca aliarse con el bloque opositor, sería cordialmente bienvenido. Sandra, este es el reporte que tenemos.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en este momento no hay ninguna alerta por el incremento de casos de COVID-19 en la capital. Agregó que el incremento registrado no solo es de coronavirus, sino en general de todas las enfermedades respiratorias, por lo que invitó a los ciudadanos a que acudan a vacunarse contra la influenza en cualquiera de los 113 centros de salud de la capital del país. Desde el registro del primer caso y hasta este 28 de noviembre se reportaron 3.362 casos de viruela del mono. 371 se encuentran en estudio. Así lo reveló la Secretaría de Salud. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de El Hueso. Yo soy Sandra Tapia.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber. Enlace en vivo y en directo a la FIL Guadalajara por W Radio.
Seguimos en el stand de W Radio aquí en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022 para platicar también de la labor. Si esta feria la organiza una universidad pública tan importante como la UDG, la Universidad de Guadalajara,
evidentemente también las puertas abiertas, que es un lema de la Universidad Autónoma Metropolitana, están para otras universidades públicas de toda la República Mexicana que han contribuido también con su aportación literaria, con su aportación de la industria editorial, investigación científica, humanismo, filosofía, en fin, muchísimas áreas del conocimiento humano para poder estar aquí compartiendo en la FIL. Y la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, ha participado en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde 1996 de forma ininterrumpida. Y para hablar de esta tarea están con nosotros la doctora Giselle Arce, que es Coordinadora General de Difusión de la UAM. ¿Cómo estás, Giselle?
Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, contenta de estar acá en la FIL Guadalajara.
Gusto recibirlos y también al maestro Marco Moctezuma, que es Subdirector de Promoción y Distribución Editorial de la UAM. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la invitación.
Han publicado en la UAM más de 7,000 títulos. Se dice fácil, pero es una tarea titánica, más en un país donde de pronto suelen escatimarse recursos para la publicación, salvo en las universidades. Quiero pensar. La risa de la doctora no sé qué me está dando a pensar, ¿eh? Pero bueno, se hace un esfuerzo titánico, eso sí es cierto, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. La verdad que sí, hacemos un esfuerzo importante en la universidad, a pesar de todas las carencias, de los cortes presupuestales, porque creemos que el sentido también de la universidad no solo es pedagógico en un sentido de la docencia tradicional, sino también que forma parte de los presupuestos de la universidad, la relación docencia-investigación. Y es a través de las publicaciones, a través de los libros, que todo lo que se hace en la universidad en términos de investigación es que se puede dar a conocer a la sociedad, claro, incluso también a la propia comunidad de la universidad.
Sí, porque se queda como un legado, ¿no? Un legado de esta casa de estudios. Maestro Moctezuma, dígame, ¿cuál es la importancia de la literatura, de la industria editorial a nivel de una universidad como la UAM?
Y bueno, de hecho nuestras publicaciones son el aporte que la institución hace a la sociedad. Tenemos que devolverle a través de este instrumento, de una publicación que contiene publicaciones que son académicas y publicaciones que son culturales, que contienen respuestas a soluciones de grandes problemas nacionales. Y la importancia que tiene la edición universitaria en nuestro país. Nosotros aportamos en promedio 200 publicaciones nuevas cada año. Cada una de ellas tiene este aporte, este planteamiento de, a través del sustento de una investigación, poder señalar posibles caminos de solución, posibles futuros distintos al presente que tenemos.
Y sí, aportamos el remedio y el trapito, como dicen en el barrio, ¿no?
Así es. Y bueno, el aporte a la bibliodiversidad, ¿no? Que yo me parece
ese
que es un importante.
Está buenísimo, la
importante
bibliodiversidad. Hoy que estamos hablando en la sociedad de estos términos de inclusión y diversidad, también tenemos que abrir estas mismas puertas para la industria editorial. Y aquí sí, vale la pena decirlo, que las casas de estudio normalmente tienen esto de la bibliodiversidad, para poder escuchar la opinión de todos, leer la opinión de todas, de todos, de todes, que nadie se quede fuera y que se enriquezcan los debates cotidianos tanto en el seno de las universidades como en las sociedades enteras, ¿no, doctora?
Sí, justo eso. Nosotros creemos que justamente la bibliodiversidad que oferta la UAM contribuye a la transformación social, contribuye a enriquecer, a densificar los debates que se dan en la esfera pública desde los aportes que hacen nuestros investigadores. Y justamente ese tema de la diversidad es un foco fundamental para la UAM desde las políticas transversales que estamos llevando a cabo, desde nuestros posgrados, nuestras licenciaturas, todo el aporte que hacen, por ejemplo, los posgrados de estudios feministas de la UAM a preguntas incómodas, a debates que no necesariamente...
Claro. No tienen que ser los más glamurosos, sino los más necesarios, ¿no?
Exactamente, exactamente. Incómodos en el sentido, claro, de provocar preguntas de insistir.
Yo le dejaría en el sentido de provocar.
Eso.
Porque siempre provocar genera debate, genera discusión, genera argumentos. A veces sí, a veces no. La mayor parte de las veces se busca que sea esa la consigna. Y en la UAM, además, están por llegar al medio siglo de existencia. Ya se deben de estar preparando los festejos por los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana, así que guameros, guameras del mundo, unidos en este festejo. ¿Qué estamos preparando? ¿Alguna edición especial, doctor?
Y hay preparativos varios. De hecho, fue una tentación el diseño del stand con el que estamos participando.
El de ahorita, sí.
Sí, fue una tentación porque estamos a punto de llegar a los 50 años. Logramos contenernos, pero no deja de mostrar ya esa tendencia al cumplir los 50 años.
Es un árbol cuasi de medio siglo.
Así maduro. Es.
¿No? Un árbol ya muy maduro y muy bello.
Que muestra la historia.
Muchas ramas.
Muestra la historia de la UAM. Una institución que nace desde su origen como una institución innovadora, que está compuesta de 5 unidades académicas y una rectoría general. Muestra las raíces de cada una de ellas porque nos identifica un color que no necesariamente nuestros lectores externos lo ubican de esa manera, pero bueno, se van trenzando estos colores que representan a cada una de las unidades, a la misma Rectoría General que hace su aporte, con este soporte para el funcionamiento de la universidad. Y lo que con lo que culmina es con estos frutos que son los libros conteniendo conocimiento, conteniendo resultados de investigación, claro, conteniendo propuestas nuevas de lectura.
La cosecha de toda la siembra, digámoslo así, educativa, del pensamiento, de la ciencia, de todas las disciplinas que se manejan en la Universidad Autónoma Metropolitana. Si nos están escuchando ahorita algunos de sus integrantes en las plazas rojas, ¿no? Les mandamos un abrazo combativo, un abrazo de panteras, un abrazo en general a toda la banda de la UAM. Yo soy de la UNAM, pero en la lucha andamos y somos hermanos universitarios al final del día. Muchísimas gracias por compartir un poquito de lo que la UAM está ofreciéndole al mundo de la industria editorial, al mundo del conocimiento, por supuesto, y a esta edición de la FIL Guadalajara 2022. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias por la invitación. Los invitamos a todos los que están por acá, que sean de la UAM o no, a que sigan visitando nuestro stand. Estamos en el F10.
F10, ahí en el pasillo F10 de la zona nacional.
Y que compren nuestros libros para que sigan floreciendo con los libros, como es nuestro lema en esta
ocasión.
Coseche
los frutos de la UAM, damas y caballeros, por favor. Maestro Marco Moctezuma, muchísimas gracias por estar aquí también.
Muchísimas gracias y esperemos nos acompañen en alguna de nuestras 56 presentaciones
nada más,
de libros.
Nada
solamente.
Más. Nada más. Bueno, ahí está la UAM presente, firme, fuerte, de cara a su número 50 de edad. Una prolífica, además, trayectoria, la Universidad Autónoma Metropolitana. Marco Moctezuma, subdirector de promoción y distribución editorial, muchas gracias. Y la doctora Giselle Arce Padrón, coordinadora general de difusión de la UAM. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Seguimos con más desde esta FIL Guadalajara.
Enlace en vivo y en directo a la FIL Guadalajara por W Radio.
Oiga, estamos ahora en la mesa de la FIL, aquí en el stand de W Radio, desde Guadalajara, con otra presentación del libro para el público de W, Las Marcas del Agua, de Luis Oliveira, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación, un gusto.
Oye, híjole, este si se lo avienta a alguien, sí, le va lesionando alguna parte del cuerpo, sí, sin duda, pero no lo haga, porque es un trabajo de 6 años de documentación histórica, de creación literaria, porque usted sabe que las novelas históricas son parte real, parte ficción, y la historia está bien chida porque habla de una cofradía del poder, casi una mafia, y del hallazgo de un diario que estaba perdido y una periodista que le va siguiendo los hilos a la historia. Y más no le voy a contar porque si no tiene que comprar el libro, si no tampoco le voy a decir todo aquí. A ver, Luis, cuéntanos, 6 años te llevó documentar esta novela que te salió chonchita desde chiquita.
Así es, 400 páginas y 6 años. Es una labor titánica, vamos a decir, pero la verdad es que también es lo que me gusta hacer, ¿no?
Así ya
que,
sí.
Así que sí, me puse a leer, pues, libros de historia donde donde pues vas encontrando el entorno de los personajes que yo quería narrar. Están ahí, por ejemplo, Magallanes, Fernando Magallanes, el que le da la vuelta al mundo, ¿no? El de los viajes, está Cortés. Cortés hizo un viaje muy curioso que nadie entiende por qué lo hizo. Salió de la Ciudad de México y se fue hacia lo que hoy día es Honduras. Pero en vez de irse a Veracruz y tomar un barco, se fue por en medio de los pantanos. Y entonces obviamente fue un viaje pues muy complicado.
Caótico.
Y además tenían que pasar pues ciénegas.
Totalmente Cortés, ¿no? Además.
Sí, totalmente
Cortés. Con toda su soberbia y por aquí yo mando, por aquí yo digo, por aquí yo voy. Aunque luego se sentara a llorar en algún árbol.
Así es. Y entonces, pues eso lo encontré, por ejemplo, pues en sus cartas de relación, o sea, escritas por el propio Cortés. Pero fíjate, curiosamente, ¿sabes quién escribió un texto sobre eso? Sobre ese viaje de Cortés. La señora Beatriz Gutiérrez Müller, se llama, ¿verdad?
Ah, claro, claro, la doctora.
La doctora tiene un texto de Cortés, me pareció muy curioso que... Uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad?
¿Y estaba bueno?
Estaba descriptivo, o sea, me fue medianamente útil. Sí. Y luego, pues, está esta...
Eres muy elegante.
Estaba esta cofradía, que esa sí me la inventé totalmente, porque digamos que la historia, como tú ya bien decías, o sea, la investigación histórica me sirvió para hacer el contexto donde
el piso, pues, ¿no? Para hacer los edificios y todo, así y ya es. Le vas poniendo
pero
tú
todo
la
lo
historia.
Demás es pues una historia inventada.
Por eso, ¿no?, decíamos que es novela histórica, no que sea una parte de la historia, pero sí está ambientada con minuciosidad, casi al grado del perfeccionamiento TOC, ¿no? Sí. No, la verdad, sí. La verdad, ¿no? Cada uno de los pasajes y cada uno de los momentos de...
Mira, ahí hubo una decisión complicada. Cuando se narra pues algo que sucedió hace 500 años, pues uno tiene que escoger si va a tratar de imitar la forma en la que hablaban los novohispanos de aquel tiempo o no. Yo decidí que no, porque pues, en realidad hubiera sido muy, muy complicado.
Sí, qué güey.
Y entonces lo que...
Sí, quien ha agarrado un libro así, el Quijote. Nada más para ponerle eso. Exactamente. Híjole, luego sí te saca ahí unos sueños.
Y entonces lo que hice fue que lo narra un historiador que se llama Teodoro de Villalpando, que es uno de los personajes...
Un historiador de hoy, hablando del pasado, así para es. Ahí ya resuelves el asunto del lenguaje.
Así es, así se resuelve el asunto del lenguaje. Entonces está hablado en un pues mexicano del siglo XXI. Pero narra pues una historia de hace 500 años.
Sí, 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 sí. Oye, ya hace ratito que platicamos con Bernardo Esquinca de su nuevo libro Necropolitana, pues tiene también un poco relación o mucho, no que sea una novela negra como la de Bernardo, que es más corta, por supuesto, pero sí con este paisaje, y me refiero al paisaje más allá de lo que se ve, ¿no? Sino a este paisaje antropológico en el que vas describiendo esta historia, que es una historia, pues no sé cómo decirle, un thriller
histórico,
histórico puede ser, ¿no? Sí. Suspense en todo momento, con una periodista que hace casi de detective como Casasola en los libros de Bernardo y que quiere descubrir dónde está el centro de importancia de esta cofradía, porque es importante, ¿no?
Así es, lo dices muy bien,
y
Enrique.
Y la arquitectura.
Lo dices muy bien. El asunto es que esta periodista Juana Vicente, que además ella es española, pero vivió en México cuando era pequeña, luego volvió a España y luego vino a México a hacer sus sueños. Es una periodista ambiciosa que quiere contar la gran historia, ¿no? Y entonces empieza a meter en una historia que nos puede sonar familiar. Hay algún momento que en un lugar llamado Veracruz le pusieron agua a las medicinas, a las ampolletas para la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Entonces ella se mete a investigar eso y va jalando los hilos y entonces pues llega a la parte más densa de la mafia, ¿no? Y entonces ella de pronto pues se ve totalmente
envuelta
en esas aguas que ella no pensaba caer ahí, ¿no?
Porque además tiene mucha relación con las aguas, con lo oceanográfico, con lo cartográfico, con lo viajero, con Magallanes, con Cortés, con Veracruz, ese lugar rinconcito donde hacen sonido, diría Agustín Lara, pero que era clave para entender desde la conquista hasta nuestros días, ¿no? O sea, el puerto principal por el que llevaba todo.
Así es.
El puerto número uno, digamos, de México, ¿no? En sí, tiempo sí, cronológico,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Y como no había piedra cerca de Veracruz, la hicieron de madera, ¿no? Y por eso no queda mucho de la Veracruz histórica. Pero entonces la novela, ya bien dices tú, pues está dividida en dos partes, ¿no? O sea, la parte histórica y la parte del siglo XXI. Y entonces en ese sentido yo podría decir que la parte del siglo XVI, la histórica, es un thriller histórico, porque está esto de ir descubriendo la cofradía y demás. También es una novela de aventuras, porque los personajes se suben al barco de Magallanes, se van a dar ahí, también uno de estos personajes se sube a un barco que se llama la Saeta Dorada, que resulta ser de unos tipos que lo esclavizan.
Casi piratas ahí.
Sí, piratas ¿no? de Córcega, sí, sí, tal cual. Y entonces, eso es parte de una novela de aventuras. Pero luego pero ya la parte del siglo XXI, la que nos compete, es pues más bien una novela de personajes. O sea, son la vida que tienen que enfrentar estos tres personajes. Son Juana Vicente, la periodista, un muchacho que se llama Juan Miquixli, que es un chico que hace todo para salir adelante y sin embargo no logra romper con el destino, ¿no?
Maldita cofradía que echó un maleficio casi social de movimiento y de...
Así, ¿no? Y también pues la ida al siglo XVI pues funciona un poco como espejo, ¿no? Al final México del siglo XXI no es muy distinto al México del XVI. Las injusticias de entonces son las injusticias de ahora, más o menos.
Es como, cambie el nombre y póngale el nombre de Magallanes a quien...
Así
¿no?
es.
O sea, es una mezcla, voy a hacer una barrabasada, como normalmente suelo hacerlo, pero esta vez consciente. Es una mezcla entre Indiana Jones, Los Piratas del Caribe y El Código Da Vinci, pero mexa. Está bien chido.
Sí, o sea, mira, en El Código Da Vinci pensé... También es Humberto Eco.
Sí,
o sea,
claro, El Nombre de la Rosa.
Exactamente. ¿No? Entonces, ese es el tipo de historias que me inspiraron para hacer esta historia, ¿no?
Lo sabía. Sí, huele a... Está buenísimo, ¿eh? Si quiere, de verdad, de aquí a que acabe el año, se lo echan una semana, yo creo, fácil.
Sí.
Porque se va a ir tragando el libro, no va a querer soltarlo para descubrir.
Y en la playita con una chelita y la lectura, ¿no?
Está... Uy, no, de aquí a las vacaciones me lo llevo. No, lléveselo, de verdad, cómprelo. Dharma Books está publicando Las Marcas del Agua, de Luis Oliveira, con todo y sus borregos y cuervos y todo en portada. Muchas gracias, Luis,
gracias
por
a ti,
compartir la lectura, bueno, la historia, y que se animen los que no la han leído, porque es nueva de paquete.
Está recién salidita.
Mira, ni hasta yo, huele a nuevo.
Ni yo tengo ejemplar, imagínate.
Aquí te doy este. ¿Verdad? Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Con esto llegamos al final. Se quedan con Alejandro Franco en WFM. ¿No? ¿Con qué? ¿Con qué vamos? Vamos con el Mundial, Más información de Qatar aquí en W Radio. Hasta mañana.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
Fil Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la Fil. Es W.
En este mundial jugamos todos. ¡Vamos, México! Si juegas con nosotros, juegas con México.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos. Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segob DGGSP 40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Jules Rimet es considerado el padre de las Copas del Mundo y, por consecuencia, uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol.
Nacido en Francia en 1873,
Rimet marcó la historia del fútbol como lo conocemos hoy en día, y este deporte no se entendería de la misma forma de no ser por él.
Comenzó siendo el primer presidente en la historia de la Federación Francesa de Fútbol.
Pero sus objetivos eran aún mayores. Para 1921, tomó el cargo de presidente de la FIFA y comenzó con el impulso para que se realizara el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos. Después de esto, el cielo era el techo para Rimet, por lo que llevaría al fútbol a grandes cosas, creando así la Copa Mundial de la FIFA, con su primera edición en 1930 en Uruguay. Por si fuera poco, en 1946 se decidió que el trofeo entregado al campeón del torneo llevara el nombre precisamente de Jules Rimet, reconociendo el trabajo y trayectoria del hombre que creó el mejor torneo de este deporte.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. Partido de vital importancia para la selección mexicana.
Nuestros rivales de grupo
se enfrentan en su último partido.
Lewandowski contra Lionel Messi.
Polonia contra Argentina. Miércoles 30 de noviembre, 11 de la mañana.
En exclusiva.
Somos la voz de Qatar 2022.
¿Tu servicio de internet y televisión actual ya no es tan actual? ¿Y si cancelas? Y mejor te cambias a Mega. Te ofrece hasta 1,000 megas de internet y una televisión realmente interactiva en paquetes desde 500 pesos al mes. Olvídate de lo viejo y cámbiate a lo nuevo. Mega, con todo el poder de la fibra. 33-96-90-1234. Aplican condiciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
¡Vive la experiencia Total Play! ¡Presenta! La Argentina que se coronó en México 1986, con uno de los barrios más conocidos de la capital mexicana. Y tiene que ver nada más y nada menos con el uniforme que utilizó la albiceleste en aquel histórico mundial. La anécdota fue contada en voz de uno de los baluartes argentinos del 86, Oscar Ruggeri.
Nos toca Inglaterra y sortean y nos toca jugar con azul otra vez. Y no teníamos, habían llevado 2 juegos nada más de azules.
Gracias a que Héctor Miguel Celada se apalabró con un utilero para que a 2 días del enfrentamiento entre sudamericanos y europeos fuera a Tepito a conseguir las míticas playeras azules que marcaron el legendario triunfo ante los Three Lions. Aunque las equipaciones eran gruesas por su material, los ayudantes de la selección argentina les plancharon los números de cada futbolista para darles el último toque profesional y así arreglar las magníficas postales de Diego Armando Maradona con el uniforme azul y rey. ¡Vive la experiencia Total Play! Presentó.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Marcelo Bielsa ordenó que no le faltara nada a la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica. Las maletas iban repletas de camisetas oficiales. Eran más de 1,000. Si Chile llegaba a la final del Mundial de Sudáfrica 2010, en promedio habría 6 de ellas para cada uno de los 23 jugadores. El reverso de la moneda fue la selección de Honduras. No pudo cambiar playeras con sus colegas bielorrusos en un partido amistoso celebrado en Austria antes del Mundial. Hubieran desacompletado las que tenían que llevar a Sudáfrica y apenados se negaron al intercambio. Existen muchas maneras de saber que la riqueza, en efecto, está mal repartida.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En Chedraui, por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. 20% de bonificación en monedero en hamburguesas de res o pollo Master Burger, Bachoco, Golden Bull y más del departamento de congelados. Del 28 de noviembre al 4 de diciembre.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
El partido entre México y Estados Unidos se celebraría en Roma para definir cuál se quedaba a jugar el Mundial del 34. Emotivo adiós a la selección. Partió en tren de la Ciudad de México a Veracruz, tras una escala en Orizaba con gran fiestón en su honor. Zarpó en el buque Orinoco, con trajes azules, cruzados, con pantalón y gorra blanca. Besaron uno a uno la bandera nacional y les tocaron las golondrinas al subir al barco. La travesía, otra ceremonia. 11 escalas y 21 días. La inactividad a bordo pasó factura y los jugadores llegaron a Roma engarrotados y gordos. El Diente Rosas honró su apodo. Lucía 6 kilos de sobrepeso. México perdió 4-2 con Estados Unidos y no jugó el Mundial.
Qataracaliente.mx. Regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.